Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Medio Oriente.
El gobierno de Barack Obama está considerando lanzar ataques aéreos unilaterales contra Siria después de que legisladores británicos votaron en contra del uso de la fuerza militar. Funcionarios del Pentágono afirmaron que la Armada movilizó un quinto destructor al este del mar Mediterráneo. La votación de Gran Bretaña tuvo lugar tras un debate acalorado con respecto a denuncias de que el gobierno sirio lanzó un ataque con armas químicas la semana pasada. El líder de la oposición británica, Ed Miliband, interrogó al primer ministro David Cameron. Miliband dijo:
tras no haberse aprobado ninguna moción en esta Cámara esta noche, ¿podría el primer ministro confirmarle a la Cámara que no utilizará la prerrogativa real para que el Reino Unido participe en una acción militar? Teniendo en cuenta la voluntad expresada esta noche por la Cámara antes de la votación de la Cámara de los Comunes.
El primer ministro Cameron respondió:
quedó muy claro esta noche que, si bien la Cámara no aprobó una moción, me queda claro que el Parlamento británico, al reflexionar sobre las opiniones de la población británica, no quiere que haya acción militar por parte de Gran Bretaña. Me queda claro y el gobierno actuará de conformidad.
Es probable que se postergue un posible ataque militar estadounidense, al menos hasta que investigadores de la ONU emitan un informe tras abandonar Siria el sábado. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mary Harf, sostuvo que Estados Unidos establecerá su propio plazo para la acción. Harf declaró: el presidente continuará contemplando la decisión a tomar en consulta con nuestros aliados. No voy a dar más detalles al respecto, salvo decir que tomamos nuestras propias decisiones dentro de nuestros propios plazos. El presidente Obama habló el miércoles por la noche en PBS y dijo que Estados Unidos concluyó definitivamente que el régimen de Bashar al-Assad utilizó armas químicas y que apoyó lo que denominó una respuesta específica y limitada. Obama afirmó que se necesita una respuesta no solo para evitar ataques futuros contra civiles sirios, sino también para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Obama declaró:
cuando se comienza a hablar de armas químicas en un país que tiene el mayor arsenal de armas químicas del mundo, donde con el paso del tiempo pueden perder el control de las armas químicas, donde están aliados a organizaciones terroristas que, en el pasado, lanzaron ataques contra Estados Unidos, entonces existe la posibilidad de que lancen armas químicas que puedan tener efectos devastadores contra nosotros. Y queremos asegurarnos de que eso no suceda.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que inspectores de la ONU finalizarán su misión en Siria el viernes y se irán del país al día siguiente. El miércoles, el secretario general sostuvo que cualquier respuesta internacional al supuesto ataque con armas químicas debería decidirse después de que los inspectores hayan terminado su investigación. Ban Ki-moon declaró:
permítanles concluir su trabajo de 4 días. Después deberá ser analizado científicamente por un equipo de expertos. Luego creo que tendremos que informar al Consejo de Seguridad para que tome las medidas que considere necesarias.
El lunes, los inspectores se reunieron con víctimas sirias y recopilaron muestras para determinar si se utilizaron agentes de gas nervioso. La visita se demoró inicialmente después de que un convoy en el que viajaban inspectores fue atacado por un francotirador. De confirmarse lo sucedido en Ghouta, marcaría el peor ataque con armas químicas en el mundo desde 1988, cuando el régimen iraquí de Saddam Hussein lanzó gas contra miles de kurdos en Al-Abha, con la complicidad de Estados Unidos.
Meanwhile, anti-war protesters gathered in
activistas contra la guerra se congregaron en Nueva York y Washington, D.C. para exhortar a que se adopte una solución diplomática a la crisis en Siria. Samar, una manifestante, declaró:
please, leave us alone. It's our own country.
Por favor, déjennos en paz. Es nuestro país. No tienen ningún derecho de bombardearlo ni de hacerle nada. Vayan a cuidar a su gente aquí. Denles dinero. Lo merecen más que gastar en la guerra allí sin ningún motivo. Es otra mentira. Por favor, déjennos en paz. La cifra oficial de muertos de la ONU en el conflicto sirio supera las 100.000 personas. El viernes la ONU anunció lo que denominó un hito vergonzoso al señalar que más de 1 millón de niños eran refugiados. La directora ejecutiva de UNICEF, Yoka Branch, afirmó que la gran mayoría de los niños fueron desplazados en el último año. Yoka Branch dijo: el año pasado, a esta altura del año, había 70.000 niños refugiados. Hoy en día la cifra llegó al millón, y eso nos dice algo acerca del empeoramiento de esta crisis y de los problemas que afrontan los niños. Significa que 2 niños huyen de Siria cada minuto. La autoridad palestina canceló una ronda de negociaciones de paz con Israel tras el cruento ataque contra un campo de refugiados en los territorios ocupados de Cisjordania. Al menos 3 palestinos murieron y otros 15 resultaron heridos el lunes cuando fuerzas israelíes allanaron Calandilla. Según se informó, habitantes del lugar habrían lanzado piedras y bombas incendiarias contra un grupo de soldados israelíes luego de que estos ingresaran al campo de refugiados para efectuar arrestos. Los soldados israelíes respondieron con disparos de municiones reales, balas de goma y gases lacrimógenos. Entre las víctimas palestinas asesinadas se encuentra un empleado de Naciones Unidas de 34 años de edad, padre de 4 hijos, que caminaba a su trabajo. Un vocero de la autoridad palestina condenó los ataques. Nabil Abu Rdaineh dijo:
sin lugar a dudas, esta política israelí de asesinar civiles, así como la permanente construcción de asentamientos, es un mensaje claro de Israel hacia el pueblo palestino y el pueblo árabe, e incluso hacia el gobierno estadounidense. A Israel no le interesa la paz. Condenamos la masacre que tuvo lugar esta mañana y consideramos lo que hizo Israel como una provocación inaceptable.
La mortal redada tuvo lugar exactamente un día después de que Israel aprobara planes para la construcción de otras 1.500 viviendas en Ramat Shlomo, un asentamiento ilegal de Cisjordania. El número de muertos en incidentes violentos ocurridos el miércoles en la capital iraquí, Bagdad, alcanzó las 80 personas. Otras 250 resultaron heridas. Se trata del segundo ataque más mortal en Irak este mes, después de que incidentes violentos dejaran un saldo de 47 muertos el domingo. Más de 1.000 personas murieron en Irak el mes pasado, el número más elevado en un mes desde el año 2008. La Hermandad Musulmana de Egipto convocó manifestaciones nacionales después de las plegarias del viernes para protestar contra el gobierno militar que derrocó al presidente egipcio Mohamed Morsi el mes pasado. El jueves, autoridades egipcias arrestaron a otros 2 altos líderes de la hermandad, entre ellos Mohamed El Bataji, un ex miembro del Parlamento y líder del Partido Libertad y Justicia de la Hermandad Musulmana. Mientras tanto, continúa la represión contra periodistas en Egipto. El martes, las autoridades detuvieron a 3 periodistas que trabajaban para Al Jazeera. En total, 5 empleados de esa cadena fueron detenidos por el gobierno egipcio.
En otras noticias,
archivos recientemente divulgados de la CIA demuestran que Estados Unidos proporcionó inteligencia decisiva a Irak para ayudar a Saddam Hussein a lanzar ataques químicos contra Irán. En los últimos días de la guerra de Irán a Irak, Estados Unidos entregó al régimen de Hussein imágenes satelitales que mostraban que el primer país estaba a punto de aprovecharse de una brecha en la posición militar del segundo. Le dio la ubicación de las tropas iraníes a pesar de saber que Saddam Hussein usaría gas nervioso. Los ataques causaron de centenares a miles de víctimas iraníes, según la revista Foreign Policy. Ya en 1983, Estados Unidos tenía sólidas pruebas de los ataques químicos iraquíes contra Irán. Según la mencionada revista, la revelación de los archivos internos de la CIA de que altos oficiales estadounidenses estaban al tanto son fundamentales para una admisión oficial de Estados Unidos de su complicidad en algunos de los más horripilantes ataques con armas químicas que se hayan perpetrado.
Mientras tanto,
el Parlamento iraní aprobó una medida por la que se demandaría al gobierno de Estados Unidos por haber derrocado al gobierno nacionalista de Irán, hecho del que este mes se cumplen 60 años. El 19 de agosto de 1953, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado organizado por la inteligencia estadounidense y británica. Mossadegh fue destituido luego de nacionalizar la industria petrolera iraní y dejar al margen a la Anglo-Iranian Oil Company, que luego se convirtió en British Petroleum, BP. El derrocamiento del primer gobierno democrático de Irán llevó a más de 2 décadas de dictadura bajo el Shah, quien se apoyó fuertemente en la asistencia y las armas de Estados Unidos. La votación de Irán para demandar a Estados Unidos se produjo pocos días después de que se publicaran informes desclasificados y de que la CIA finalmente admitiera su papel en el golpe de Estado.
Estados Unidos.
Documentos filtrados por Edward Snowden revelaron que la CIA se convirtió en la mayor agencia de espionaje estadounidense con un presupuesto de cerca de 15.000 millones de dólares, mientras amplía las operaciones de inteligencia, cibersabotaje y las operaciones encubiertas en el extranjero. El jueves, el Washington Post publicó detalles sobre el supuesto presupuesto negro de las 16 agencias de espionaje del país. En total, las agencias solicitaron alrededor de 53.000 millones de dólares el año pasado. Más de la mitad del dinero se dividió entre la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, y la Oficina Nacional de Reconocimiento. Una operación de la NSA denominada Servicios de Recopilación Especial vigiló y colocó micrófonos en alrededor de 80 embajadas y consulados de todo el mundo, entre ellos las oficinas de la Unión Europea cerca de la sede de la ONU en Nueva York y de la Agencia Internacional de Energía Atómica. A su vez, el presupuesto negro reveló que Estados Unidos realizó operaciones de contrainteligencia contra los gobiernos de Israel, Pakistán, Irán, Rusia, China y Cuba. Filtraciones de Edward Snowden indican que la NSA pagó millones de dólares para cubrir los gastos de las empresas de tecnología para cumplir con el programa de vigilancia PRISM. A través de PRISM, la NSA interceptó directamente las redes de las gigantes de tecnología Yahoo, Google, Microsoft y Facebook para recopilar los datos de los usuarios. Las empresas negaron haber participado directamente de PRISM, pero las últimas revelaciones indican que recibieron millones de dólares por participar. Las Naciones Unidas confirmaron planes de interrogar al gobierno de Obama acerca de la información de que Estados Unidos espió a altos funcionarios de la ONU. Al citar las filtraciones de Edward Snowden, la revista alemana Der Spiegel reveló que, el año pasado, la Agencia de Seguridad Nacional decodificó el sistema de videoconferencia interno de la ONU para escuchar las conversaciones. El espionaje de las comunicaciones de la ONU violaría la Convención de Viena de 1961 de la ONU sobre relaciones diplomáticas. En Alemania, el ministro de Economía, Peer Steinbrück, promete suspender las negociaciones comerciales con Estados Unidos a menos que éste admita que la NSA espió sitios web del gobierno alemán. Steinbrück es el principal rival de la canciller alemana Angela Merkel en las elecciones del mes próximo.
En otras noticias,
Edward Snowden acusa al gobierno británico de filtrar información ultra secreta en un intento de desacreditar sus propias revelaciones. El periódico The Independent de Londres informó el viernes que el gobierno británico administra una estación secreta de vigilancia de Internet de Medio Oriente para interceptar y procesar grandes cantidades de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y tráfico de Internet en nombre de la inteligencia de Occidente. El artículo cita documentos filtrados por Snowden. Sin embargo, Snowden negó haber filtrado la información y haber trabajado con The Independent. En una declaración, Snowden sostuvo que es probable que el gobierno británico haya filtrado de forma deliberada esa información en un intento de convencer a la población de que las filtraciones de la NSA han sido perjudiciales. El artículo se publicó mientras el gobierno británico afronta críticas generalizadas por haber detenido la semana pasada a David Miranda, socio del periodista Glenn Greenwald, en virtud de una ley antiterrorismo. Snowden afirmó que parece que el gobierno británico ahora pretende generar la apariencia de que las revelaciones de The Guardian y el Washington Post son perjudiciales y lo está haciendo mediante la filtración intencional de información perjudicial a The Independent y atribuyendo la responsabilidad a otras personas.
Mientras tanto,
the Obama administration has reportedly picked
Se informó que el gobierno de Obama eligió a 4 informantes de Washington para dirigir un panel del gobierno que supervisa la vigilancia de la NSA. El presidente Barack Obama prometió realizar una revisión independiente de las operaciones de la NSA este mes, en medio de persistentes críticas de la población generadas por las filtraciones de Edward Snowden. Sin embargo, según ABC News, los 4 miembros del panel tienen vínculos cercanos con la Casa Blanca. Michael Morell es ex director interino de la CIA, Richard Clark es ex coordinador de contraterrorismo de los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush, Cass Sunstein, ex líder de la reglamentación, que fue funcionario del gobierno de Obama hasta el año pasado, y el experto en privacidad, Peter Swire, que también trabajó bajo el gobierno de Obama y el de Clinton.
The U.S. has carried out its first transfer of Guantanamo prisoners in nearly a year.
Estados Unidos llevó a cabo su primera transferencia de presos de Guantánamo en casi un año. El Pentágono anunció que Nabil Said Hadjarab y Mutia Sayab fueron liberados y trasladados a Argelia. Ambos son parte de un grupo de 86 prisioneros que permanecieron en Guantánamo, a pesar de que su transferencia fue autorizada hace 3 años por lo menos. Son los primeros presos en ser liberados desde el otoño pasado, meses antes de que empezara la huelga de hambre en febrero. Según el Pentágono, quedan 164 presos en Guantánamo. Un abogado de la soldado del ejército ejército encarcelada, Chelsea Manning, conocida anteriormente como Bradley Manning, dice que esta se encuentra bien en Fort Leavenworth. El abogado David Coombs habló con Manning el miércoles por primera vez desde que un juez militar la condenó a 35 años de prisión por haber filtrado material clasificado a WikiLeaks. Un día después de la condena, la soldado del ejército anunció sus planes de vivir como mujer con el nombre de Chelsea Manning. Coombs dijo: "Me complace informar que está muy bien y que ya tiene varios amigos que la aceptan por quien ella es". Coombs agregó: "También le dije cómo los medios responsables habían optado por respetar sus deseos y llamarla por su nuevo nombre". Chelsea se puso muy contenta al enterarse de estas noticias. El sargento del ejército de Estados Unidos, Robert Bales, fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de 16 civiles afganos durante los ataques perpetrados contra dos aldeas en marzo pasado. Bales fue condenado el viernes luego de declararse culpable en junio. Con esta declaración se salvó de la pena de muerte. Una serie de víctimas afganas fueron llevadas a Estados Unidos para testificar en el juicio. Un hombre afgano que perdió familiares en el ataque de Bales hizo declaraciones luego del pronunciamiento de la sentencia. Ahim Ulyah Baran dijo:
"El gobierno de Estados Unidos dice que manda soldados para llevar la democracia, la libertad y la justicia, pero hay ciertos soldados, como este caballero, que en realidad han cometido crímenes y asesinado gente. Si tuviera la posibilidad de hablar con el sargento Bales, le diría directamente a la cara que es un asesino y le preguntaría por qué hizo esto. Le preguntaría si alguna vez pensó en ser un ser humano, porque un ser humano no haría esto".
Muchas víctimas afganas y sus familiares habían reclamado la pena de muerte para Bales. Durante los alegatos de cierre de la semana pasada, el sargento pidió perdón por la masacre y la calificó como un acto de cobardía. Los abogados defensores alegaron que el militar sufrió un colapso nervioso debido a estrés postraumático y una lesión cerebral producto de varias misiones en Irak y Afganistán. Esta masacre representa el peor asesinato de civiles perpetrado por un solo soldado estadounidense desde la guerra de Vietnam. El mayor Naidal Malik Hassan, psiquiatra del ejército, fue condenado a muerte por haber matado a 13 personas, en su mayoría soldados, y haber herido a otras 30 durante un ataque perpetrado en 2009 en Fort Hood, Texas. Hassan dijo que actuó en represalia por los ataques estadounidenses a los países musulmanes. Perpetró su acción pocas semanas antes de la fecha en la que estaba previsto su envío en misión a Afganistán. Hassan es el sexto militar en el corredor de la muerte. Pueden pasar décadas antes de que sea ejecutado.
Mientras tanto,
una nueva investigación de News 21 determinó que la tasa de suicidios de los veteranos de guerra de Estados Unidos es más del doble que la de la población civil. Alrededor de 49.000 veteranos se quitaron la vida entre 2005 y 2011. Cerca de uno de cada cinco suicidios nacionales es de un veterano, a pesar de que los veteranos representan solo aproximadamente el 10% de la población adulta de Estados Unidos. Miles de personas se congregaron el miércoles en el National Mall de Washington para conmemorar el aniversario número 50 de la histórica marcha sobre Washington por trabajo y libertad, en el marco de la cual el doctor Martin Luther King pronunció su emblemático discurso "Tengo un sueño". Benjamin Yellows, presidente de la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, le dijo a la multitud que la búsqueda de justicia económica del doctor King continúa vigente. Yellows declaró:
"Estamos hoy aquí para conmemorar los 50 años de la marcha sobre Washington. Quisiéramos recordar que la última marcha del Dr. King nunca culminó. La campaña de los pobres nunca terminó. 50 años después de la marcha sobre Washington, si bien hay un porcentaje más bajo de población pobre, en total hay más personas pobres en nuestro país. Y si bien la escalera de oportunidades llega hasta el cielo hoy en día, hay más personas amarradas en la parte inferior y que se caen todos los días.
El presidente Obama también habló durante el aniversario número 50 de la marcha y sostuvo que una conmemoración adecuada debería honrar los logros de los movimientos por los derechos civiles, al tiempo que se reconoce que persiste la injusticia. El presidente Obama declaró:
"But we would dishonor those heroes as well".
Pero deshonraríamos a estos héroes si dijéramos que el trabajo de esta nación se ha completado. El arco del universo moral podrá inclinarse, pero no se inclina solo. Para garantizar los logros de este país se necesita la vigilancia constante, no la complacencia. Ya sea al cuestionar a quienes erigen nuevas barreras al voto o asegurar que la balanza de la justicia funcione de manera igualitaria para todos en el sistema de justicia penal, no es simplemente un camino directo de las escaleras con pocos recursos a las prisiones superpobladas. Requiere vigilancia.
It requires vigilance.
Los trabajadores de los restaurantes de comida rápida están en huelga en 60 ciudades estadounidenses en la mayor protesta, en una campaña que lleva casi un año para lograr un aumento de los salarios del sector de servicios en los restaurantes como McDonald's y Burger King. Los huelguistas afirman que quieren sindicalizarse sin que haya represalias para poder realizar una negociación colectiva por un salario digno de $15 la hora, más del doble del salario mínimo nacional de $7.25. Chantel Walker, una trabajadora de comida rápida de larga trayectoria, se adhirió a la huelga en Nueva York. Walker afirmó. A decir verdad, estoy en el sector de la comida rápida desde 1999, entrando y saliendo, y estamos en 2013. Tuve un par de otros trabajos en el medio. En su mayor parte, independientemente del trabajo que tenga, parto de un sueldo de $7.25. Dicen que es el jornal mínimo, por lo que no importa dónde trabajes. Eso es lo irónico de esta situación. No se trata solo de las empresas de comida rápida, sino también de la gente de las fábricas, de los depósitos, de todas partes. No están ganando nada. Alguna gente ni siquiera puede pagar el alquiler. Algunos viven en refugios y trabajan todos los días. Esos son los trabajadores pobres. Letitia James, miembro del Consejo Municipal de Nueva York, manifestó su apoyo a los trabajadores de empresas de comida rápida. James declaró.
La mayoría de las personas que trabajan en los restaurantes de comida rápida, que es una de las industrias de crecimiento más rápido en Nueva York, están en una carrera hacia el fondo. Un gran número de quienes trabajan en tiendas y restaurantes de comida rápida son mujeres de color, como yo. Es decir, hay una feminización de la pobreza, término que describe a la mayoría de las mujeres que viven debajo de la línea de pobreza y que están luchando por llegar a fin de mes. Cifras recientes indican que el ingreso promedio de los hogares de Estados Unidos permanece un 6% por debajo de los niveles previos a la recesión. Un estudio de Central Research indica que aunque el promedio de ingresos ha crecido durante 2 años, aún permanece $3.400 por debajo de los niveles de diciembre de 2007. Por otra parte, un nuevo estudio de Economic Policy del Economic Policy Institute determinó que durante el mismo periodo los salarios se redujeron para un 70% de trabajadores, aunque la productividad aumentó un 7.7%.
Mientras tanto,
los bancos estadounidenses informaron una utilidad neta récord de 42 mil millones entre abril y junio. En JP Morgan Chase, las ganancias aumentaron un 31% hasta alcanzar los $6.500 millones en el segundo trimestre. Esto significa que el banco ganó en promedio más de $70 millones al día durante ese periodo. Mientras tanto, CNN Money informa que los 5 mayores bancos del país pagarán $127 mil millones de remuneración total, incluidos al menos $23 mil millones en bonificaciones este año.
El mundo.
En noticias de Colombia, aproximadamente 30.000 personas marcharon el jueves en Bogotá en apoyo a una protesta de 10 días llevada a cabo por los campesinos contra la privatización, los acuerdos comerciales y el presunto abandono de las zonas rurales. Julio Roberto Gómez, líder sindical colombiano, declaró.
Bueno, el motivo es expresar la más profunda solidaridad para con el movimiento campesino en este paro nacional agrario. Y demandar del gobierno nacional la solución inmediata de toda esta problemática. La situación es sumamente grave, esto involucra a 12 millones de campesinos, pero impacta a 47 millones de colombianos.
Decenas de miles de personas bloquearon carreteras y realizaron protestas la semana pasada, lo que llevó a enfrentamientos violentos con la policía. Los críticos afirman que el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos apoyó a las empresas multinacionales a expensas del pueblo colombiano. Un productor afirmó que la población local no ha podido competir con los cultivos subvencionados de Estados Unidos y Europa, importados en virtud de tratados de libre comercio. Andrés Orjuela declaró.
Venimos a apoyar las manifestaciones que hay en Boyacá, nuestros compañeros de Boyacá y de todas partes del país que se están viendo afectados con los famosos tratados de libre comercio, que lamentablemente pues están aplastando al agricultor colombiano. Aquí no estamos en condiciones de competir.
Las actuales manifestaciones en Colombia constituyen la segunda ola de una huelga nacional que comenzó este año contra el presidente Santos. El ex coronel del ejército de El Salvador vinculado con crímenes de guerra fue condenado a 21 meses de prisión por fraude inmigratorio en Estados Unidos. Inocente Orlando Montano admitió haber mentido sobre su pasado en los formularios de inmigración y acordó no impugnar la deportación a El Salvador. Una investigación de las Naciones Unidas lo identificó como uno de los altos funcionarios militares que aprobó el complot de asesinato que terminó en el homicidio de 6 curas jesuitas, su ama de llaves y la hija de esta. Los jesuitas eran
eran defensores manifiestos de los pobres y críticos de los abusos a los derechos humanos perpetrados por el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Montano vivió en Boston durante aproximadamente una década antes de su arresto en 2011. Los fiscales sostienen que se fue a vivir a Estados Unidos en parte para evitar comparecer ante la justicia por el asesinato de los jesuitas. Es parte de un grupo de 20 funcionarios salvadoreños que fueron acusados por un tribunal español y podría ser extraditado a España luego de su liberación. Las autoridades rusas allanaron la casa del principal activista del país por los derechos de los homosexuales como parte de la acción represiva contra los derechos de la comunidad LGBT. Nikolai Alexeyev dice que la policía saqueó su casa. Alexeyev declaró:
diría que no fue un allanamiento, sino una devastación, porque levantaron todo el apartamento. Pueden ver aquí en el baño que hay azulejos rotos y en otra habitación donde vive mi madre. Tiraron todo para afuera y levantaron el balcón. Arrancaron absolutamente todo.
Alexeyev es uno de los principales opositores a una nueva ley que permite que las autoridades rusas multen a cualquiera que sea acusado de promover propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores. La represión ha desencadenado protestas en todo el mundo y algunos grupos reclaman un boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 que tendrán lugar en Sochi, Rusia. El jefe del Pentágono, Chuck Hagel, se reunió el jueves con altos funcionarios filipinos, entre los que se encontraba el presidente Benigno Aquino, para debatir la ampliación de la presencia militar de Estados Unidos en Filipinas. El gobierno de Obama ha estado negociando un acuerdo para permitir que las fuerzas estadounidenses almacenen equipos y suministros y desplieguen temporalmente buques, aviones y tropas en diversos lugares de la región. Manifestantes filipinos condenaron la presencia militar de Estados Unidos. Fidel Fidavier, del Movimiento de la Democracia Nacional, declaró:
estas tropas no son bienvenidas aquí, son aves de rapiña. Su llegada aquí significa que aterrizó el águila. Han llegado las aves rapaces y esto podría representar otra guerra, muerte y abusos.
Según los funcionarios filipinos, Estados Unidos ha estado intentando asegurarse el uso de un antiguo aeropuerto como base para aviones no tripulados. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo que Estados Unidos no está buscando construir bases permanentes en Filipinas, que fue colonia de aquel país desde 1898 a 1946. Hagel afirmó:
Estados Unidos no busca bases permanentes en Filipinas. Esto representaría el regreso a una mentalidad desactualizada de la Guerra Fría. En cambio, estamos utilizando un nuevo modelo de cooperación militar que convierte a dos grandes aliados y amigos y que busca aumentar nuestra presencia rotativa aquí, como hemos hecho recientemente en Singapur y Australia.
La visita de Chuck Hagel a Filipinas se produce días después de que al menos 60.000 personas se concentraran en Manila en la mayor manifestación realizada hasta ahora contra el gobierno de Aquino por su corrupción.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama acordó vender una nueva flota de helicópteros de guerra Apache a Indonesia. El ejército de Indonesia recibirá 8 helicópteros en el marco de un acuerdo por $500 millones. En un comunicado conjunto, la Red de Acción de Timor Oriental a Indonesia y el Grupo de Apoyo a Papúa Occidental West Papua Advocacy Team criticaron a la Casa Blanca y expresaron que los helicópteros incrementarán la capacidad del ejército indonesio de atacar a civiles de Papúa. Los grupos expresaron: la venta demuestra que la preocupación de Estados Unidos por un mayor respeto de los derechos humanos y la justicia en Indonesia no es más que retórica vacía. Las negociaciones en torno a un importante acuerdo comercial conocido como Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por su sigla en inglés, encontraron un obstáculo luego de que el gobierno de Obama propusiera permitir a las compañías tabacaleras impugnar las políticas anti-tabaco en los países participantes. La postura fue criticada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, la American Lung Association, la American Heart Association y otros grupos antitabaco. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, criticó la propuesta de Estados Unidos y dijo que sería un colosal error de salud pública y contribuiría potencialmente a las muertes de decenas de millones de personas en todo el mundo. En los últimos años, la industria tabacalera se ha valido de otros pactos comerciales y de inversión para impugnar medidas antitabaco en Estados Unidos, Australia, Uruguay, Irlanda, Noruega y Turquía.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.